Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Con frecuencia se confunde la alergia a alimentos con la intolerancia a los alimentos. La intolerancia a los alimentos se distingue de las alergias en que esta última provoca una respuesta del sistema inmunitario, y las intolerancias se deben a un general déficit de enzimas que impiden la adecuada metabolización del nutriente. Un caso especial lo constituye la enfermedad celíaca, normalmente referida como una alergia o una intolerancia al gluten, cuando en realidad no es ni una alergia ni una simple intolerancia. Se trata de una enfermedad multiorgánica autoinmune en la que el gluten provoca una respuesta anormal del sistema inmunitario que por error ataca y daña el intestino y cualquier otro órgano o tejido corporal. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre las alergias. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo vamos a concluir. Pero para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Miguel Ángel Arias Orozco, profesor del Centro Universitario de Los Altos en el Departamento de Clínica de la Universidad de Guadalajara. No se muevan.
Salud.
También ahorita estaba comentándonos, cuando algún familiar, algún tío tiene alergia, es muy probable. Entonces, ¿la alergia es hereditaria? ¿Puede ser hereditaria?
Tiene un componente hereditario importante. No está determinado en alguna parte específica dónde y cómo se produce la alergia, pero sí definitivo. La población en general tiene un riesgo, dependiendo de dónde le revise usted y la información, pero va desde 30-40% hasta 3-4%, pero eso varía dependiendo de muchas cosas. Pero en general se habla de que la población puede tener del 7-10% de riesgo de tener alergia. Si en tu familia hay un padre o madre con alergia, el riesgo de que tengas alergia puede subir hasta el 20%. Y si tienes padre y madre con antecedentes de alergia o familiares de las dos familias, integrantes de las dos familias, el riesgo aumenta todavía más, a 30-40%. Entonces, definitivamente, este problema tiene que ver con cuestiones tanto genéticas como ambientales.
Doctor, ¿es posible que una persona pueda curar su alergia?
Pues de manera desafortunada no, que con lo que uno nace es una manera de responder, pero tiene que ver con que estés frente a lo que está haciendo el estímulo. Si tú, por así decirlo, eres alérgico a una planta que solamente está, por así decirlo, en China, y yo nunca viajo en China, a China, y le agradezco que aunque yo nazca con esta predisposición, nunca voy a estar retado ante esta planta y no lo voy a desarrollar. Es una manera de responder. Entonces, las alergias en general, la mayor parte de los niños que tienen alergia en la niñez, muchos en la adolescencia mejoran y a veces abandonan tratamientos porque no tienen problemas ya. Y esto pasa con un porcentaje grande de los niños. Pero hay gente que se queda toda su vida con este problema. Entonces, las alergias pueden controlarse. Las alergias pueden en general regularse y disminuir los síntomas. Y una de las que más nos preocupa es el asma. El asma, dependiendo de la severidad y de lo frecuente, de la necesidad de hospitalización o no, de la necesidad de que niña tenga manejo hospitalario, nosotros intentamos hacer que cuando tienen este tipo de problemas, en un año lo comparemos con un tratamiento y que veamos que al año siguiente se reducen tanto las veces que no lo deja dormir, o las veces que necesita hospital, o las veces que necesita hospital con oxígeno y medicamentos, y conseguir que esto se disminuya y en la medida de lo posible pues se detenga, que no haya esa necesidad. Los medicamentos pueden hacer que los niños mejoren mucho, pueden hacer que los pacientes mejoren. pero definitivamente que hay pacientes que son muy resistentes y son difíciles de tratar, y bueno, pues la alergia tiene a veces complicaciones.
¿Usted cree que últimamente, en estos últimos años, han ido aumentando más los casos de alergias de las personas que se van dando cuenta que son alérgicos a más cosas?
Definitivamente sí. Definitivamente sí, este no es un fenómeno solamente local, nacional, estatal, es un fenómeno mundial. A nivel mundial, los diagnósticos de alergias han aumentado y decía que van desde 2-3% en algunos países hasta 30-40% de las poblaciones infantiles, pero en las últimas décadas los países industrializados, los países más desarrollados, tienen un índice mayor de crecimiento de pacientes con alergias. Sí, se ha aumentado la frecuencia de estos problemas.
Las alergias pueden aparecer a cualquier edad, o sea, de repente yo puedo estar ahorita mis 30 y tantos años sin ningún problema, con ninguna cuestión de alergias, y de repente presentarla.
Sí, lo más común es que el desarrollo de la alergia sea en general progresivo. Esto es, el niño nace y tiene una dermatitis atópica. ¿Qué es eso? Pues el niño, que los cachetitos casi siempre están rojos, que la ropa le marca, que la ropa le irrita, que le pica un insecto y en lugar de solo una lesión en una parte del cuerpo donde le picó el insecto, un zancudo por ejemplo, y el niño hace 10 o 15 ronchitas en todo el cuerpo. Eso se llama dermatitis atópica. El niño inicia con dermatitis atópica, luego hace rinorrea o rinitis alérgica. Esto significa que tiene constantemente secreción nasal, está con los ojos llorosos, está con la constipación nasal, se obstruye la nariz, les da comezón en la nariz, la sensación de congestión es importante, y luego el niño puede hacer asma. Y a eso se le llama marcha alérgica. Después empieza con un patrón de la piel, luego con la nariz y luego con el problema de asma. Eso es lo más común. Pero hay alguien, yo decía, yo nací con alergia a un árbol que solamente se da en China, y hasta que tengo 35 años voy y me enfrento a este árbol, a este desafío inmunológico, y hasta entonces es cuando yo presento la alergia. Entonces sí, lo común es que haya inicio y que haya algunas evidencias de que el niño va a tener problemas alérgicos. Pero también es cierto que puede presentarse hasta que se enfrente a lo que le da la alergia.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de las alergias a cargo del doctor Miguel Ángel Arias Orozco, profesor en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9924233 y el 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
¿Por qué algunos niños desarrollan alergias? Una persona puede nacer con una tendencia genética a tener alergias, lo que significa que será más posible a desarrollarlas que otras personas. Muchas alergias son hereditarias, lo que significa que los padres las transmiten a sus hijos a través de los genes. Por lo tanto, si tus padres u otro miembro de la familia son alérgicos, será más posible a desarrollarlos. La gente puede desarrollar alergias durante las etapas de la lactancia, siendo todavía bebés, la infancia, la adolescencia o la edad adulta, pero la frecuencia de las alergias se suele reducir a la gente mayor. Hay mucha gente que acaba superando su alergia alimentaria con la edad. De todos modos, hay algunas alergias alimentarias que son de por vida, aunque se pueden modificar su gravedad en distintos momentos de la vida. Resfriados frente a alergias. A veces resulta difícil distinguir entre un resfriado y una alergia porque son síntomas que se parecen mucho. Si tienes los síntomas típicos de un resfriado durante más o 2 semanas, lo más probable es que tengas una alergia en vez de un resfriado. Hay más diferencias entre los síntomas propios de los resfriados y los propios de las alergias. En las alergias se experimenta picor en ojos y nariz, mientras que en los catarros no. Las mucosidades de la nariz y o las que se expulsan a través de la tos también son diferentes. En las alergias son acuosas y transparentes, mientras que en los catarros suelen ser amarillentas y más densas. ¿Cómo puedo saber si soy alérgico? Si estornudas mucho y te pican mucho los ojos y la nariz, emite ruiditos al respirar o sueles encontrarte mal desde ingerir determinado alimento, es posible que tu médico quiera comprobar si eres alérgico. Te dará muchas preguntas sobre tu salud, los animales y las plantas que tienes en casa y sobre los alimentos que comes. Es posible que tus respuestas le den alguna pista sobre a qué podría ser alérgico y que tu médico te pida que te mantengas alejado de determinada mascota o que dejes de comer ciertos alimentos para ver si remiten tus síntomas. Es posible que tu médico te remita a un alergólogo, un médico especializado en ayudar a la gente que tiene alergias. Es posible que el alergólogo te haga una prueba en la piel para comprobar si una cantidad muy reducida de tu supuesto alérgeno te provoca o no alguna reacción. Cuando el médico que haga la prueba, notarás breves pinchacitos superficiales en la piel. Si eres alérgico, te saldrá uno o varios granitos rojos asociados a picor, similares a las picaduras de mosquitos. Algunos médicos también analizan la sangre de los pacientes para determinar la cantidad de IgE que contiene. El IgE es una sustancia que recibe el nombre del anticuerpo y que indica la presencia de una reacción alérgica. Si tu sangre presenta grandes cantidades de anticuerpos contra determinado alérgeno, lo más probable es que seas alérgico a él. Llevar el control. Lo más probable es que tu médico te indique formas de mantenerte alejado del alérgeno y es posible que también te recete medicación. Los medicamentos contra la alergia se pueden administrar en formas comprimidas, de jarabes o incluso nebulizadores nasales. Si tu alergia es de carácter leve o si puede evitar el alérgeno por completo, es posible que no necesites tomar ningún medicamento, ya que el mero hecho de mantenerte alejado del alérgeno bastará para controlar tu alergia. Información obtenida de la página web kidshealth.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre las alergias con el doctor Miguel Ángel Arias Orozco, profesor del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Las alergias suelen aparecer a cualquier edad, ya que de bebés pueden alimentarte con alimentos aún no adecuados a tu organismo por la corta edad, como por ejemplo los mariscos. El término alergia se acuñó en respuesta a una nueva concepción del sistema inmunitario y como una solución a un problema terminológico. Pero, paradójicamente, ha suscitado a lo largo de su historia muchos problemas conceptuales que aún hoy persisten y han dotado al término de ambigüedad. Es un placer que sigas sintonizándonos en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre las alergias. A continuación escucharemos este último fragmento de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Arias Orozco, profesor del Centro Universitario de Los Altos y en el Departamento de Clínica de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Salud.
Doctor, ¿cómo se combate generalmente las alergias? Ya nos comentaba usted que por lo general era no exponerse a esto, pero ¿hay alguna forma, además de los consejos previos dado, o alguna forma natural, por así decirlo?
Y tengo muy poca información sobre eso, ¿eh? Yo le diría mentiras si le digo que producto herbolario o naturista puede ayudar. La verdad es que no tengo información sobre eso, no le puedo ayudar ahí. Pero, por ejemplo, probióticos y prebióticos, utilizar bacterias de las que son buenas, es algo que se está intentando utilizar para hacer que haya menos respuestas de este tipo, de respuesta alérgica. El que tengan una flora intestinal, esto es, bacterias de las buenas en el intestino, eso es algo que teóricamente tiene que funcionar, porque la respuesta inflamatoria mucho tiene que ver con lo que pasa con el intestino. Y si partimos de eso, la otra cosa que siempre debe de favorecerse, estimularse, tanto por alergias como por muchas otras cosas, es que a los niños les den leche materna. El niño que toma leche materna está protegido, está con un riesgo menor de tener alergias y de tener infecciones. Otra de las causas que no mencioné en lo que puede favorecer una alergia es tener infecciones. Entonces, la leche materna hace que los niños tengan menos infecciones. Y si hacen menos infecciones, hacen menos alergias. Aparte de que puede proteger para algunos procesos alérgicos específicos. Entonces, de las cosas naturales que hacen que los niños, en general los niños, pero de la vida adulta también repercute, es que reciban leche materna exclusivamente los primeros 6 meses de vida. Eso va a hacer que el niño tenga más ventajas.
Doctor, para finalizar nuestra interesante entrevista, ¿algún comentario o recomendación que le quiera dar a nuestros radioescuchas?
Pues lo mejor es que la gente no se automedique y que acudan a los servicios de salud. Tenemos un problema ahorita con los servicios de salud por la demanda tan grande que hay ahorita con COVID, pero es importante que todo lo demás se siga atendiendo. Y por ejemplo, muchas de las infecciones respiratorias han disminuido, pero también la gente ha tenido miedo de acudir a consultas. De una manera u otra, nosotros estamos acostumbrándonos a este estilo de vida, nos guste o no. Entonces, algo que tenemos que seguir haciendo es cuidar nuestra salud. Y nuestra salud no solo es COVID. Ahorita con COVID, pues sí tenemos que estar muy atentos a esto, pero la idea no es descuidar lo demás. Ha pasado mucho esto, de que se descuidan muchos padecimientos, muchos tratamientos, por no querer acudir. Entonces, yo creo que el mejor consejo es acudan a consulta, y los que necesiten, vayan con los especialistas, intenten ubicar qué es lo que les da la alergia. Sabiendo qué es lo que les da la alergia, de verdad que van a tener mucha mejoría, porque se puede hacer inmunoterapia, y eso significa inyectarle lo que le da la alergia y esperar que haga una respuesta diferente, en lugar de hacer la respuesta alérgica, que haga la respuesta común. Y eso se consigue muchas veces con la inmunoterapia. La inmunoterapia es inyectarle lo que les da la alergia en el brazo a los niños, y que no les gusta mucho, pero que termina dando una ventaja muy importante. Entonces, no dejen de hacer de los cuidados de su salud. Lo primero, ubiquen si tienen o no la alergia. Ya que saben que tienen la alergia, identifiquen la causa específica para que reciban un tratamiento específico. Eso es lo que va a conseguir que tengan más, mucha más mejoría.
Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por estos buenos consejos, esta interesante entrevista y esta plática amena para nuestros radioescuchas sobre un tema que pues es primavera y seguramente van a empezar a dar muchos puntos sobre esta problemática en particular.
Sí, definitivo, en la temporada de la floración de muchas de nuestra flora, toda esta dispersión que hacen por el aire, toda la presencia de estos polenes y de otras sustancias, y es tiempo en que se desencadenan muchas de estas alergias, y luego en el invierno por los problemas infecciosos. Entonces, de manera frecuente todo el año es común que haya este tipo de problemas, y de nuevo, pues la invitación es a que hagamos uso de las atenciones médicas que ocupamos.
Claro que sí, muchísimas gracias, doctor.
Con esto ha concluido esta interesante entrevista realizada al doctor Miguel Ángel Arias Orozco, profesor del Centro Universitario de Los Altos en el Departamento de Clínica de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
alergia o COVID-19. ¿En qué debemos fijarnos para no confundirlos? En las personas más alérgicas, los síntomas pueden alcanzar estadios en los que sea fácil confundir el episodio alérgico con un positivo de COVID-19. El nombre de la enfermedad que causa el coronavirus, distinguir alergia y COVID-19. Los alergólogos utilizan una serie de rasgos sintomáticos para diferenciar las personas aquejadas por alergias primaverales a las que padecen por COVID-19, alergias primaverales. Con frecuencia, en esta época del año, muchos especialistas en las alergias atienden en sus consultas a pacientes que en ocasiones llegan con dudas si el cuadro que presentan es por un simple resfriado, una gripe o cualquier tipo de alergia. La confusión se suma al COVID-19. En todos los casos, el paciente puede presentar producción de mocos y estornudos, así como tos y malestar, cansancio, dolores musculares o picores en los ojos. En consecuencia, y teniendo en cuenta la tensión e incertidumbre que padecemos todos, no sería disparatado confundir los síntomas de una simple rinitis alérgica con un posible positivo, algo que nos llevará a llamar a los servicios de atención de nuestras respectivas comunidades colapsándolos innecesariamente, justo ahora que es tan importante que estén libres para los verdaderos positivos. Por lo tanto, el peligro de confusión persiste especialmente en la primavera que empezamos, y es importante saber distinguir entre alergia y COVID-19, puesto que así los médicos podrán darle el cauce adecuado a nuestro problema sin colapsar las líneas telefónicas, una prioridad fundamental. En el caso de COVID-19, se trata de evitar que derive a una falta de atención si se dan problemas respiratorios, y el de la alergia, de contrarrestar lo antes posible la merma de la cantidad de vida. Si te pica mucho la nariz, no es coronavirus. La mejor y la principal señal para poder distinguir entre procesos y encauzar una línea de tratamiento u otra es el picor de nariz. En el cuadro catarral es leve, en la gripe y el COVID-19 no se produce. Pero en la rinitis alérgica es intenso, muy molesto y persistente. Otra señal característica que puede llevar a confusión es la tos. Se puede producir tanto en COVID-19 como en la alergia, y en ambos casos se seca, aunque en las alergias no es tan frecuente. Por otro lado, el dolor de garganta no es propio de las alergias y sí del COVID-19, así como la fiebre, que no se da en los ataques de alergia. Tampoco el lagrimeo ocular está presente en los casos de coronavirus, aunque el dolor de cabeza puede ser un síntoma común en ambas patologías. También la falta de gusto y olfato, que se presenta en algunos casos de coronavirus, se puede dar cuando los mocos y la inflamación alérgica colapsa nuestra nariz. En términos generales y para adultos, aunque no siempre es posible estar seguros, la Fundación Jiménez Díaz ofrecía hace un año 8 claves elaboradas por las doctoras Lourdes Arochena y Mar Fernández, alergólogas de este centro hospitalario, para distinguir entre alergias, resfriados, virus gripales, pero pueden adaptar también a los virus del tipo corona. Las 8 claves para distinguir la alergia del COVID-19. La mucosidad. En la alergia la mucosidad es clara, líquida, transparente. En el COVID-19, por contra, generalmente no aparece y si lo hace es densa o espesa, amarilla o verdosa. El picor. En la alergia el picor de ojos y de nariz está presente. En el COVID-19 es ausente o muy leve. El lagrimeo. Mientras es muy frecuente en las alergias, no se presenta con el COVID-19. Los estornudos. Mientras son frecuentes y agrupados en las alergias, si se dan, se presentan casi aislados en el COVID-19. La fiebre. Aunque no tienen por qué presentarse en los síntomas más leves del coronavirus, está totalmente descartada en alergias. Si hay fiebre, puede ser COVID-19. La tos. Si aparece en las alergias, es seca, al igual que en COVID-19, pero en este último está mucho más presente y frecuente. el dolor de garganta. Por muy afectados que estemos por la alergia, nunca tendremos dolor de garganta, un síntoma en cambio muy frecuente en los afectados leves por el coronavirus. La rapidez de manifestación sintomática. En el caso de alergias, los síntomas aparecen de forma súbita, en menos de 24 horas, y en el COVID-19 su manifestación es algo más lenta, empezando por las toses y el dolor de garganta y culminando por los pocos días en fiebre. Información obtenida de la página web eldiario.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Arias Orozco, profesor del Centro Universitario de Los Altos en el Departamento de Clínica de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radio-udg-colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros interesantes temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.